Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
22 años de impunidad y silencio en Coslada. Cae una red de extorsión policial.
Ginés Jiménez Buendía, jefe de policía local de Coslada, era enviado a prisión el 12 de mayo acusado de extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho y tenencia ilícita de armas. Junto a él, la titular del juzgado envió a 12 agentes más a prisión. Fueron 5 prostitutas detenidas en una operación las que hicieron saltar la liebre a principios de mayo. Desde 1986, los abusos y torturas de Ginés eran un secreto a voces desde su llegada a la localidad. Diversas fuentes vinculan el silencio de los políticos con sus intereses en la especulación urbanística. Ahora, vecinos y comerciantes de la zona denuncian que la situación no podía ser denunciada debido a los contactos que Ginés mantenía con otros cuerpos de seguridad y con la clase política. La especulación urbanística era el telón de fondo de la connivencia de los políticos con la mafia local. Ese era el caso de la inmobiliaria Barral, que gestionó el plan de actuación urbanística del barrio del Puerto. Un número importante de estas viviendas son propiedad de policías locales. Parte del pago por las obras se realizó con dinero negro. Eran viviendas de protección oficial. Sin embargo, estos hechos no son aislados. En la actualidad hay cerca de 80.000 policías locales en todo el Estado español. El aumento de competencias para un cuerpo que tradicionalmente se encargaba del tráfico de la prevención del delito incrementa su empoderamiento y también su dotación económica. En la actualidad, otras policías locales también reciben denuncias contra efectivos en ciudades como Iruña, Cádiz o Barcelona.
La Sociedad General de Autores y Editores engorda sus beneficios gracias a unos polémicos derechos de autor.
Con una imagen pública deteriorada, entre acusaciones de irregularidades y críticas internas, la SGAE multiplica por 11 su recaudación en 6 años y se lanza a aventuras empresariales. La entidad alcanzó en 2007 unos ingresos de 377,2 millones de euros, un 10% más que en 2006. Y eso que en 2007 no estaba en vigor la medida que supondrá este año 40 millones de euros más con la aprobación del canon digital. La sociedad de gestión no se conforma con el negocio de cobrar por todo y busca la expansión. En los últimos años ha invertido en la compra de salas de cine y teatro, tanto en el Estado español como en Latinoamérica. La estrategia llevada a cabo por la SGAE ha sido la presión y la coacción jurídica contra colectivos. En primer lugar, han demandado a las radios libres para cobrar después y, en segundo lugar, se dirigieron a los tribunales para denunciar las críticas de varios colectivos, como el sindicato CNT, a la página web alasbarricadas.org o al diario Público. La agencia tributaria tiene abiertos expedientes e inspecciones fiscales que abarcan sus últimos 4 ejercicios, de 2004 a 2007, por haber detectado indicios de fraude fiscal. También están las críticas de socios disidentes con demandas interpuestas a la sociedad. Denuncian que el 90% de los socios no tienen ni voz ni voto en la gestión de la entidad y que son los editores quienes manejan la sociedad en detrimento de los autores. Además, con las primeras demandas judiciales desestimadas que ha interpuesto la entidad y el reconocimiento de las licencias copyleft, crecen las posibilidades de escapar del pago indiscriminado del derecho de autor. Con ese propósito nace la EXGAE, la primera asesoría sobre autoría y propiedad intelectual que apoyan más de 8.000 personas. La EXGAE, en su página web www.exgae.net, sirve de herramienta de autodefensa y de guía para disfrutar la cultura libremente. Así evita que las entidades de gestión se lucren a costa de la ciudadanía.
Pedro Solbes, ministro de ayer y hoy.
Después de la Expo de Sevilla y de los Juegos Olímpicos de Barcelona que habían dinamizado extraordinariamente la economía española, no se pudieron mantener la gran cantidad de puestos de trabajo que se habían creado. Esto, junto con la primera guerra del Golfo que había disparado los precios del petróleo, provocó la llegada de Pedro Solbes en el año 94. La caída del empleo hasta situar el paro en el 24% animó a Solbes a dirigir la primera gran reforma del mercado laboral. Esta se caracterizó por la introducción de empresas de trabajo temporal que permitió un empeoramiento de las condiciones de contratación, la flexibilización del despido, la presión a la baja de los salarios y una notable precarización del empleo. El gobierno amplió también la jornada de trabajo sin bonificaciones y extendió el uso de los contratos de aprendizaje que establecía salarios hasta un 35% más bajos que el mínimo interprofesional. Las indemnizaciones por despido se vieron igualmente revisadas a la baja, pero en el plano macroeconómico, el trienio negro del 92 al 94 se caracterizó por la ola privatizadora de empresas públicas que daría al Estado nuevos y rápidos ingresos. En esta ocasión, en el actual contexto de crisis motivado por el desplome de las empresas vinculadas al ladrillo, se proponen ayudas a estas empresas, grandes beneficiadas del periodo de auge, y sobrevuela una nueva idea en el mercado laboral, la flexiseguridad, una receta que pretende flexibilizar las condiciones de contratación para favorecer las transiciones entre un empleo y otro. La rotación del empleo convertida en norma. Agárrense que vienen curvas.
Una comunidad de regantes vende agua Danone para botellas en Alicante.
El pasado 9 de mayo, la comunidad de regantes de Villena firmaba el contrato con Danone que permitiría la venta de agua a la empresa para su embotellamiento. El mismo día, en Orihuela, Alicante, 300 alcaldes del PP de Valencia, Murcia y Almería se concentraban para pedir el trasvase del Ebro dentro de su campaña Agua para Todos. Detrás de todo esto, un nombre destaca como denominador común, Andrés Martínez, actual presidente de la comunidad de regantes de Villena. Martínez es conocido por promover la reivindicación del trasvase del Ebro y respaldó la concentración de Orihuela, pero él es la misma persona que denunció que el agua que ahora vende la comunidad de regantes que preside estaba envenenada y reclamaba, bajo ese pretexto, la necesidad del trasvase. Martínez preside una empresa hortofrutícola en Villena, que es la propietaria de parte de los terrenos donde se va a instalar la embotelladora. La empresa Ofres de Andrés Martínez tiene el 50% del capital de Prosport Golf, la promotora que proyecta la construcción de un campo de golf, 1.200 viviendas y un club de tenis de élite en la zona, para lo que se ha asociado con el tenista Juan Carlos Ferrero.
Berlusconi inicia su mandato con el brazo en alto.
La obsesión por la seguridad en Italia transforma a los inmigrantes en chivos expiatorios y legitima la violencia neofascista. El pasado 15 de mayo la policía ya empezó a desalojar campamentos gitanos por todo el país y se llevaron a cabo las primeras expulsiones. Otra de las medidas más criticadas es conseguir que los alcaldes tengan más poder para actuar contra los migrantes y además utilizar al ejército para que patrullen las calles por la noche. El ministro del Interior, Roberto Maroni, propone convertir la inmigración clandestina en un delito penado entre 6 meses y 4 años. Las redes de migrantes han protestado por las medidas xenófobas y racistas al grito unísono de «Todos somos gitanos».
Documentados 695 casos de torturas en 2007.
Organismos de defensa de los derechos humanos certifican más de 5.400 casos de torturas entre el 1 de enero de 2001 y los primeros 5 meses de este año. En 2007, las torturas en comisarías, cárceles y en plena calle han aumentado un 40%, pero siempre se llega a la misma solución institucional: minimizar su práctica por funcionarios públicos. Casi un 40% de las víctimas son activistas sociales, un 11% inmigrantes y casi un 10% presos. En cuanto a las autoridades que más denuncias han recibido, la policía local ocupa el primer puesto con 220 denuncias, le sigue la Policía Nacional con 185 y la Policía Autonómica Catalana. Los datos recogidos en el informe que la Coordinadora para la Prevención de la Tortura presentará el 31 de mayo en Bilbao enumera 558 muertes dadas en centros bajo custodia. Jorge del Cura, miembro de la Coordinadora y autor del informe, afirma para Diagonal que los mecanismos se presentan socialmente como un arma eficaz contra el terrorismo, pero que esta percepción debería ir cambiando poco a poco.
Y también en Diagonal... Kosovo.
Después de la declaración formal de independencia, la presencia internacional supone un obstáculo para la soberanía real del país.
Entorno.
Varios casos de cáncer y otras enfermedades podrían estar relacionadas con la multinacional Sencovan, responsable de misiones en Alcarria madrileña.
Cumbre y contracumbre de Lima.
El 16 y 17 de mayo, Lima acogió la quinta cumbre en América Latina, Caribe y Unión Europea. El objetivo europeo de avanzar en la liberación comercial se topó con la resistencia de Bolivia y Ecuador.
Dinero.
La revista Política Financiera del dibujante de Miguel Viriera se publica ahora en un solo tomo, más de una década retratando la sociedad del hiperconsumo.
Deporte.
El Club de Montaña Esprona Valladolid propone escalada, bicicleta todoterreno, espeleología, deportes de riesgo como elementos inclusivos para personas con discapacidad intelectual.
Vivienda.
La promesa Zapatero de la llamada vivienda básica de emancipación no llega. De las 32.000 solicitudes presentadas en Madrid, ninguna se ha cobrado, mientras 9 personas se enfrentan a 50 años de prisión tras las sentadas por una vivienda digna en 2006.
Antifascismo.
En la detención del secretario general de la Falange por intento de homicidio, Manuel Andrino, se registró su coche, donde la policía encontró la placa de homenaje a Carlos, el joven antifascista asesinado en Madrid.
La Kinky Beat presenta su tercer trabajo, Karate Beat. Los músicos de la Kinky Beat trabajan con otros proyectos de los que beben influencias y las hacen suyas. Ahora se adentran y experimentan con sonidos más electrónicos, a pesar de que no renuncian al mestizaje ni a sus ya clásicos toques reggae. Toda una gama de experiencias que paradójicamente se encuentra con una situación difícil para la música en Barcelona, donde viven y trabajan. Miriam Matajari lo dice así. Luego vacilan de Barcelona Multiculti. De qué cool es Barcelona, cuánto artisteo y qué bonito. Pero realmente la gente que estamos dando esa fama tenemos más que un pie encima.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Ramón Ferrer, Carlos Reñé, Julia Gómez de Ávila, Fernando García, Javier Pérez y César Gabriel.
Me preguntes cómo, ya ni fumo ni tomo. Tú eres un niño de papá, no sabes nada de nada. Tienes los juguetes de todos los demás. Sí, dame los juguetes de todos los demás. Ya, dame los juguetes de todos los demás.
Siempre última solución problema.